Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias, le estuviste entrevistando tú, Miriam.
Pues sí, a Mr. Quilombo, sí, señora.
Y
a Miki
un tipo
Ramírez.
Fantástico, ¿verdad?
Fantástico, vino con el brazo en cabestrillo.
Sí, rodando el vídeo.
Rodando el vídeo que dice, me engorilé, que me encantó esa expresión. Me engorilé. Me engorilé.
Bueno, vamos a acabar los mensajes que nos han llegado en esa primera tanda. Continuaremos mañana más, ¿eh? O sea, ¿qué nos seguían diciendo?
Bueno, pues a través de las redes sociales, a través de Facebook, nos ha escrito Ana. Hemos hablado con Diego Lopa Peralto acerca de la familia, de la importancia de la familia y de cómo nos influye formar parte de una o el comportamiento de nuestra familia. Pues Ana nos dice que su familia la forman sus padres de 92 y de 83 años, que tienen 5 hijos, 8 nietos y 3 bisnietas. Dice que mis padres han sabido hacer familia porque todos, incluidos los yernos, las nueras, los esposos de los nietos, en fin, que todos la adoran, que son 26 de familia y que se llevan muy bien.
Qué bien. Qué bien, oye, eso es fantástico, eso es lo que hace familia.
Eso es lo que hace familia. Y Jacobo Pérez, respecto a si existe o no Nessie, si existe o no el monstruo del lago Ness, después de ver el vídeo en YouTube de Tim Dinsdale, pues él dice, no me lo creo.
A mí me cuesta también, ¿sabes? Lo que pasa es que luego ves la película y está tan bien hecho.
Vaya, hombre. Algo se ve ahí en este vídeo, ¿el qué?
Sí, sí, sí.
Esto ya...
Te digo una cosa, que yo cuando me pongo a nadar, sobre todo en el mar...
¿Qué me dices?
Me da más que por el monstruo del lago Ness, por cualquier tiburón, pero en cuanto me roza algo la pierna ya estoy diciendo, ya está, ya me he encontrado. Bueno, Miriam, quien quiera, pues eso, contarnos sus experiencias, algunos de los temas que hemos tratado, o responder alguna de las preguntas que estamos haciendo hoy, ¿quién quieres que gane la liga? ¿Quién piensas que la va a ganar? O... ¿con qué te refrescas cuando suben las temperaturas? ¿Cuál es pues el líquido que te gusta ingerir para coger un poquito menos de temperatura? Es decir, un cóctel, un tinto verano, una caña, un refresco, el agüita con algún tipo de producto, como puede ser unas gotitas de limón, en fin. Pues, ¿cómo lo puede hacer, Miriam?
A través de las redes sociales. Búscanos como La Noche de Cope en Facebook, si no, www.facebook.com/lanochedecope. En Twitter somos @lanochedecope. Nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si prefieres hablar con nosotros por teléfono, pues ya sabes que es gratuito llamarnos. Este teléfono es gratis, es el 950-60-06.
Gracias, Miriam. Y ahora sí, que nos vamos ya hasta China.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Las 4 y 9 minutos aquí en España, las 3 y 9 minutos en Canarias, España, y luego no sé si ahora ya con esto el cambio de hora ya me he trastabillado y me quedé, no sé si son las 10 y 9 minutos o las 11 y 9 minutos de la mañana en China, en Fudan. Eduardo Vallejo.
Las 19 minutos, Roberto.
19
Pablo,
minutos.
¿Cómo estáis?
Vale, muy bien. Buenas noches. Buenos días, entonces, a ti.
Buenas noches, buenos días.
Buenos días. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Oye, tú no conocerás, hoy justo lo veía en el ABC, que venía en su portada digital. Dice, ha nacido una estrella española en China. Y yo he dicho, Eduardo Vallejo. Y 27 años. Médico madrileño David García Lu triunfa en el teatro chino tras hacerse famoso como cantautor callejero en mandarín. Creo que te lo pregunté una vez, me dijiste que no. Claro, en China creo que sois muchos habitantes y es muy grande el país como para conoceros todos, ¿verdad?
No lo conozco, pero sí es verdad que me lo mencionaste una vez y a raíz de eso, pues miré aquel día en Google y... Pero sí, no lo conozco, qué bien, me alegro por el chaval, que joven, triunfando en China. Claro, me imagino que, bueno, es de origen chino, entonces es un poco más fácil, ¿no?, el hacer las cosas aquí, pero muy bien, me alegro mucho por él.
Él es madrileño, dice, joven madrileño David García Lou, no se podía imaginar en su vida iba a cambiar tanto cuando en verano de 2010 vino a China para pasar un año tras terminar la carrera de medicina en la Universidad de Navarra. Aunque en principio no tenía intención de trabajar, sino de aprender mandarín, impregnarse de la cultura local, al cabo del primer mes ya había sido contratado en un hospital público de Shanghai. Y bueno, pues nada, empezó a atender en inglés a pacientes extranjeros, etcétera, etcétera. Bueno, clases de economía política en la Universidad de Fudan, en inglés es lo que da Eduardo Vallejo, entre otras muchas labores. ¿Has estado en la noche de ayer animando alguna fiesta o ha sido una noche más bien tranquilita?
Pues sí, estuve animándome yo solo, iba a tocar, al final se canceló, he estado esta semana ando por ahí y bueno, ya a partir ya de la semana siguiente, ya que empieza algún tiempo, pues tengo más como dice mi madre, bolos, ¿no?
Vale.
Esto ya ahora que empieza el buen tiempo, la verdad es que se pincha más.
Oye, Eduardo, hablamos, no sé si fue el fin de semana pasado o el anterior, pero hablamos de coches chinos, de los coches de lujo, que lo hemos hablado también con nuestro corresponsal en la zona, ¿verdad? Ha habido un par de atropellos, ¿no? Un par de incidentes con chinos al volante, ¿no?
Que menciones estos temas porque
te oímos fatal ahora, de repente te hemos empezado a oír fatal, no sé qué ha pasado por ahí.
Pues yo sigo en el mismo sitio y de
vale.
la misma manera.
Ahora ¿Me mejor, oye, ahora mejor, ahora mejor, ahora mejor.
Bueno, vamos, voy a intentar, estoy lo más pegado posible al teléfono. Nada, os comentaba que sí, en Estados Unidos un par de nacionales chinos han tenido accidentes, uno de ellos desgraciadamente falleció con un Ferrari, un chico de 21 años, se chocó con otra persona, parece que la otra persona iba borracha, pero no sabe si el Ferrari iba muy rápido. El caso es que ha habido polémica porque un niño de 21 años que está estudiando en el extranjero lleve un Ferrari, ¿no? Un Ferrari nuevo. Y la otra fue que un nacional chino atropelló a una chica en Estados Unidos, falleció la pobre chica. Y a raíz de ahí, el juez le impuso una fianza de $2 millones que pagó inmediatamente, ¿no? Entonces, las redes han saltado. Los internautas chinos han criticado bastante que haya niños con estos coches y fuera, ¿no? No sé si me oye bien o no, Pablo.
Te vamos escuchando, ¿eh? No muy bien. Hay veces que mejor que otras. Yo no sé también si a lo mejor uno de estos te tenemos que hacer una pequeña transferencia para que cambies el teléfono, que a lo mejor es eso también. Y eso que mira que en China las tecnologías sabemos que al revés están triunfando. Y sobre todo hay muchos teléfonos de nuevas generaciones que salen y parten de allí, de este país. Otro tema que del que me decías, por cierto, que mira, hablábamos de este joven cantautor que parece ser que fue solo para aprender el mandarín y al final se ha quedado allí y ha encontrado trabajo. En caso más o menos puede ser también el tuyo, que llevas desde 2008 en China. Pero que cada vez hay más estudiantes, ¿verdad?, que eligen este país para empezar a buscarse el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué está tan de moda China? ¿Por qué lo piensas tú?
Así es. Bueno, yo creo que es un poco la información que llega. China hay muchas oportunidades. China va a pasar a Estados Unidos, decían que este verano, ¿no?, iba a superar el PIB de Estados Unidos. Pues yo creo que es un poco efecto llamada, ¿no?, que ahora hay crisis en Europa, en Estados Unidos, aunque no tanta, y la gente quiere probar cosas nuevas, ¿no? Ahora aprendemos idiomas, tenemos un acceso a información que antes no teníamos y creo que es una buena oportunidad, ¿no? Antes la gente se iba a Londres el verano y era la aventura de nuestra vida, ¿no? Terminamos la carrera, vamos a pasar el verano en Londres y vamos a aprender inglés. Ahora se va un poco más allá, ¿no? A Londres casi hemos ido desde que tenemos 14 años, 13 años, ya nos han mandado a campamentos, ¿no? Entonces, cambió un poco la tendencia, pero creo que China es un buen lugar para venir. Cada vez hay más gente aprendiendo mandarín, vienen aquí a hacer prácticas, aprenden en un entorno internacional, además, bueno, pues un entorno mucho más internacional que el que se pudiese encontrar en Londres si nos ponemos de esa manera, ¿no? Y creo que es muy interesante. Está habiendo muchas empresas que traen a estas personas para que tengan la oportunidad de desarrollarse en una empresa internacional o también para que estudien cursos intensivos de mandarín. Que no sé hasta qué punto va a ser útil estudiar un curso de 2 meses si luego no se sigue, ¿no? No se trabaja.
Claro, te iba a preguntar que bueno, pues hay gente que está más capacitada que otros. Yo, o sea, yo reconozco que soy muy zoquete para aprender otras lenguas, pero que es muy complicado porque tú, por ejemplo, que ya llevas tiempo, o sea, desde 2008, ya son 6 añitos, es complicado aprender el chino. Ya no te digo solo hablarlo, imagino que a escribirlo, porque eso sí que ya debe ser un mundo aparte, ¿no? Un jeroglífico.
Pues yo creo que hay 3 niveles, ¿no? 3 puntos que hay que tener en cuenta a la hora de aprender chino. Creo que hablarlo no es tan difícil. Hablarlo para comunicarte, ¿no? Hablarlo bien es como cualquier idioma, es muy difícil, ¿no? El conseguir dominarlo. Hablarlo creo que es relativamente asequible. Leerlo se puede leer, hay que aprender mucho más, pero también se puede llegar a leer bien. El problema es escribirlo, ¿no? Escribirlo, los caracteres, no recuerdas si tenía 12 palitos o tenía 11 o tenía 13, ¿no? Entonces eso sí es difícil. Y más ahora que la gente, que incluso los niños chinos tienen problemas para escribirlo, están acostumbrados a escribirlo en el ordenador o en el móvil. Entonces en el móvil cuando tú introduces el carácter, tú ya ves lo que va a hacer, ¿no? Y lo puedes reconocer, es mucho más fácil reconocerlo que efectivamente escribirlo, ¿no? Entonces,
Estamos perdiendo otra vez. Debe haber alguien moviendo el satélite o el cable que va por debajo del mar, ¿sabes? Debe haber alguien que nos está escuchando ahora y está diciendo, vamos a hacer así.
Roberto Pablo, te cuento, qué pena, porque me compré, fíjate que todo el tiempo que habíamos hablado antes tenía un teléfono que no era ni smartphone, era un Nokia de toda la vida, pero el que yo estaba encantado y bueno, lo tuve mucho tiempo, y me compré un iPhone, no quería dar marcas, pero me compré un iPhone 5, última generación, y desde que tengo el teléfono da estos fallos, ¿no? Qué pena. Vamos a ver a ver si soluciona, y para la próxima semana,
Sí, a ver si para la próxima semana porque se te oye bien, pero de vez en cuando se pierde, ¿sabes? O sea, pasas a ser de repente una voz diminuta, así. Bueno, como esto ya sabes que enseguida se va a quedar colgado lo podrás descargar y podrás tú mismo escucharte y dirás, mira, es verdad que ahí tenemos unos pequeños fallos. Eduardo Vallejo, que un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas noches, gracias.
Mira, ahora que te despedimos es cuando, de verdad, esto es lo que tiene la tecnología. Ahí estamos, ya se nos ha caído la tostada por el lado de la mantequilla, ¿qué le vamos a hacer? Un abrazo fuerte. Venga, hasta luego. Las 4 y 17 minutos, las 3 y 17 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE.
Cristina López Lichting y la información que mejor te viene en COPE.
O sea, el colesterol bueno es como una escoba de las arterias. ¿Y qué podemos hacer para aumentar el colesterol bueno?
Ejercicio físico, comer pescado, aumentar la ingesta, de aceite de oliva.
Cristina López Lichting en el fin de semana de COPE. Sábados y domingos contigo desde las 10.
COPE, estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi les copines. Mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de Merimle, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la 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 Lola.
Mi niña Lola, mi niña Lola.
La Lola.
A very stylish girl.
Very good.
No voy a decir yo que el pasado fin de semana nos faltara estilo, porque intentamos siempre también aprender de lecciones. La vida te da muchas lecciones y ella cada vez que aparece por aquí nos da alguna de ellas, pero nos faltó. Estaba en Estados Unidos, ahora ya se puede decir. Lola Pérez Collado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues muy bien, encantadísima de estar aquí de nuevo.
Sí, ¿te gusta más Estados Unidos o más España? Reconócelo.
Bueno, me gusta mucho más España. ¿Qué quieres que te diga? Pero muchísimo.
Pero por allí no has estado mal tampoco.
Lo que pasa que yo tengo familia. Y entonces ha sido un viaje familiar. Y eso es maravilloso, pues reunirte con familiares que están lejos.
Pues sí.
Es bonito.
La familia de la noche, en este caso también hoy, para hablar de moda, para hablar de salud, para hablar de belleza. ¿Y cuál sería nuestro primer tema a tratar?
Bueno, es que lo de la familia de la noche me está haciendo llorar
ya,
casi.
Ya.
Bueno, pues vamos a hablar del evento más importante de esta semana, que tuvo lugar el pasado lunes, el 12 de mayo. Es un evento organizado por Laboratorios Dermatológicos Avène. Una campaña de salud y sol.
Pues vamos a hablar con Rosa María Valls, es farmacéutica y directora de los laboratorios Avène en España. Rosa María Valls, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? Oye, cuéntanos, ¿qué es esto de la marea naranja?
La marea naranja, pues mira, la marea naranja es una campaña que llevamos a cabo cada año de sensibilización para la prevención del cáncer de piel. Es una campaña en la que colaboran dermatólogos, farmacéuticos y, por supuesto, también muy importante, los medios de comunicación. Y a ver.
Muy bien. Y organizasteis un evento que yo creo que fue diferente de otros, porque había concienciación, hubo una rueda de prensa donde intervinieron diferentes personalidades. Cuéntanos cómo fue todo.
Sí, mira, fue una rueda de prensa distinta porque lo que queríamos era llegar al máximo número de colectivos que están implicados en la prevención del cáncer de piel. Y ya no solo eran colectivos sanitarios, como pueden ser farmacéuticos y dermatólogos, sino que queríamos también pues que intervinieran personas mediáticas, personas que, gracias a su apoyo, pues se puede difundir muchísimo más el mensaje de prevención. Y en ella pues invitamos a Paloma Lago, a Mercedes Milá y estuvo también coordinado por Sandra Barneda, aparte de el presidente del grupo de fotobiología, el dermatólogo, el doctor Santiago Vidal, y la directora, la presidenta del colegio, del Consejo de Farmacéuticos a nivel de dermofarmacia, que es Cristina Tierlo.
Rosa María, yo creo que más o menos todos tenemos claro que hoy en día pues la protección es fundamental. Es verdad ya que estamos en una época del año en la que empezamos a quitarnos más ropita, empezamos a dejar que los rayos del sol pues lleguen más directamente sobre la mayor parte de nuestro cuerpo. Dentro de poco mucha gente ya de vacaciones, que esto lo decimos porque hay que cuidarse durante todo el año, pero es verdad que pues ahora en esta época, por el calorcito, por el sol, pues quizá es el momento en que aún nos concienciemos más, y hay hoy en día en el mercado muchísimos productos que son fundamentales para que nuestra piel se siga conservando bien y sobre todo huir de esto que estamos hablando, que es el cáncer de piel.
Sí, es verdad que ahora tomamos más conciencia con la radiación solar. Sí que es cierto que debemos protegernos todo el año, pero en estos momentos, en un país como el nuestro, donde tenemos tantas horas de insolación, pues es importante tenerlo en cuenta y tomar las medidas, porque además son medidas muy fáciles, muy sencillas de llevar a cabo y, oye, que pueden salvar muchas vidas. Pensemos que el año pasado fallecieron el mismo número prácticamente de personas en accidentes de tráfico, de carretera, como de melanoma. Entonces, esto no puede ser, porque el melanoma se puede prevenir. Y a nivel de accidentes de circulación se han llevado a cabo pues muchas campañas de concienciación que están surtiendo efectos, y tenemos que conseguir lo mismo con el melanoma. Y, por tanto, utilizar productos fotoprotectores adecuados de cada tipo de piel, pues una persona que tiene la piel más clara pues necesitará un factor más elevado que otra, pero sobre todo utilizar continuamente un fotoprotector pues nos evita muchos problemas a largo plazo.
Rosa María, yo sé que queréis poner el acento en los jóvenes, en los que hacen deportes, y yo pensaba también en los niños, ya que Roberto, el director de este programa, tiene dos niños pequeños. Yo creo que la protección es fundamental. Incluso el pequeñito ni debería tomar el sol.
¿Cuántos años tiene el pequeñito?
El pequeñito tiene 7 meses.
Bueno, aunque no pueda tomar el sol, pero evidentemente en nuestro país solo paseándolo en el pequeñito toma el sol.
Mira, Rosa María, yo me di cuenta el otro día, perdona, que sí. Después del colegio siempre vamos todos los padres a un sitio, digamos, el campito, es un parque, el parque de toda la vida, sí. Con los columpios y tal, y entonces siempre los niños cuando salen, porque tengo también una de tres y medio, y entonces pues mientras que la de 3 y medio jugaba, el peque, estás ahí, pues que le estás dando a lo mejor un potito de frutas y tal, y me di cuenta, por ejemplo, que había uno aún más pequeñito al lado que le tenía tapado el padre, o sea, no dejaba que le llegara, ni millonésima ahí de rayo de sol. Y yo estaba con el mío ahí también poniéndole la sombrilla de un lado para otro y dije, mira, esto está bien porque es que el mensaje nos está llegando. Antes seguramente nos habríamos despreocupado, habríamos pensado, bueno, pero si son 15 minutos, media hora. No, 15 minutos, media hora. A las 5 de la tarde, con el sol que estamos teniendo ya, a un niño la chicharra. O sea, hay que tener, porque además no es para mañana, sino que esto ya también nos habéis estado la gente experta en este tema, nos habéis estado concienciando que todo esto, los problemas de la piel, se acaban pagando al cabo del tiempo. Pero es lo que hemos recogido, sobre todo cuando éramos más pequeños.
Exacto, sí, fundamental. Con lo cual, evidentemente que estamos más sensibilizados, pero sí que es cierto que tú, por ejemplo, a tu hijo a la playa quizá no lo llevarías, o lo llevarías poquito y con mucha protección.
Mucha protección,
pero
sí, claro.
Muchos papás cuando van por la calle con el cochecito pues no piensan que se han de proteger, y aquel niño está expuesto igual al sol. Con lo cual, muy bien taparlo, cubrirlo con una sombrilla, con ropa, y también utilizar un fotoprotector. Fotoprotector porque también ya los vamos sensibilizando de pequeños, van cogiendo el hábito, y cuando son mayores, pues ya lo tienen más instaurado. Porque lo que nos damos cuenta también es que de niños los papás sí que tienen más sensibilidad y protegen al niño, pero llega un momento en la adolescencia donde ya es el propio niño el que ha de tomar conciencia y protegerse, que después ellos no lo hacen. Con lo cual, un mensaje también muy importante es a los adolescentes.
Sí.
Y si evidentemente, si se les ha inculcado este tema de pequeños, pues habrá más posibilidades de éxito cuando tengan 14, 15 años, que ellos ven el cáncer de piel y el envejecimiento como muy lejano y que no le dan importancia.
Pues yo creo que con campañas como la vuestra, con la colaboración de los medios de comunicación que lo difundimos, se llegará a esa concienciación que buscáis. Rosa María, ¿tenéis alguna página web donde los que escuchan la noche, las muchísimas, muchísimas personas que escuchan la noche, puedan tener más información?
Sí, por supuesto. Bueno, tenemos Facebook de ADEN y también la página web, que es aden.es. Y ahí está toda la información de consejos interesantes que seguir, qué fotoprotector es el más adecuado. Y bueno, estamos a disposición de todos porque cualquier pregunta o duda pues la podamos responder también.
Rosa María Valls, farmacéutica y directora de laboratorios ADEN en España, que muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Felicidades por el programa.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que
me gusta mucho esa frase que dice, tan bonita que a veces se despista, ¿eh? Entonces hay que intentar no despistarnos nosotros para que siga siendo lo mejor, ¿eh? Lo más bonita que pueda haber, siempre que nosotros además también pongamos nuestras, iba a decir nuestras condiciones, no, que nosotros pongamos de nuestra parte.
Desde luego, mucho mejor. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Tienes hoy una noche muy especial.
¿Sabes lo que pasa? Que es bonita la vida, entonces cuando uno lo sí. ve así, ¿sabes? Sí, sí. Pues está mucho más contento.
Hay que hacerla bonita, sí. Y, o hay que sentirla bonita.
Hay que sentirla bonita.
A que nos ponemos ahora a filosofar. No, tranquilos,
no es el momento. Bueno, no. ¿Qué no se nos puede quedar?
Bueno, que va a haber muchas noticias relacionadas con la moda nupcial. Voy a destacar una, que es la pasarela Costura España, que se celebra el 20 de mayo en el Palacio de Cibeles de Madrid, pero que participan diseñadores de toda España. Franco Quintans, Rafael Urquizar, Paula de Vas, Juan Carlos Armas, Rubén Perlotti y 5 diseñadores del grupo Adlib Moda Ibiza Novias. Bueno, va a estar estupendo y en este emblemático centro. Es, como digo, en Madrid, pero los diseñadores son de diferentes lugares: Galicia, Málaga, Murcia, Ibiza, Tenerife. O sea que en España se hace una moda nupcial estupenda.
Pues sí, estoy acordándome ahora, del tema, no me acuerdo muy bien quién lo organizaba, este campamento de verano del que estuvimos hablando, en el que al fin y al cabo el leitmotiv era que los chavales que vayan, las chicas que vayan, aprendan a ser creativos, a crear moda, o sea, gente que esté un poco relacionada con este mundo, ¿no? Y digo, mira, es verdad que me parece una idea muy original, y sobre todo hay una idea para el futuro, que hablamos mucho de cocina, que nos parece fantástico, aquí le dedicamos mucho tiempo a la gastronomía, hablamos de otras muchas historias, pero fíjate, la moda también en nuestro país es una gran marca.
Sí, ya te contaré, ahora ya no hay tiempo, pues que se han instituido unos premios para promocionar la marca España, unos premios de moda, además unos premios oficiales.
Exacto. Muy bien.
Eso la próxima semana.
Lola Pérez Collado, como siempre, es un placer, un besazo, bienvenida.
Gracias, un placer.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
I could hold out my arms and say I love you this much. I could tell you how long I will long for your touch. How much and how far would I go to prove the depth and the breadth of my love for you? From here to the moon and back,
Who else in this world will love you like that? Love everlasting, I promise you that. From here to the moon and back. From here to the moon and back.
I want you to know you can always depend on promises made and love without end. No need to wonder how faithful I'll be now and on into eternity.
From here to the moon and back.
Una de las grandes voces norteamericanas de la música country, Willie Nelson, en un álbum estupendo, el último que ha sacado, con un montón de grandes voces también femeninas, masculinas, en fin, colaboraciones, como esta que estamos escuchando. ¿A ti te gusta Willie Nelson, Raquel?
No lo conocía.
No lo conocía.
No te voy a mentir, pero la verdad es que sí, sí me gusta.
Tiene ya unos cuantos añitos, lo que pasa es que si le ves
el
aspecto, no, le diría, pues mira, puede ser tanto indio como vaquero, ¿eh? O sea, depende el aspecto, el momento como haya salido de casa, o con el pañuelo, o con el gorro, o con la pluma, pero es un tipo especial, además, un bozarrón, gran compositor, que, bueno, iremos escuchando poco a poco canciones de su nuevo trabajo, que creo que va a merecer la pena. Como merece la pena, de vez en cuando, recibiros aquí a estos jóvenes periodistas que nos acercan reportajes diferentes. Raquel Gallego, hoy nos acercas uno que tiene que ver con el deporte y con la música, ¿verdad?
Sí, porque estuve mirando, buscando a ver la fórmula de unir dos pasiones que tengo, que es la música y el deporte, y bueno, me di cuenta de que había muchísimos deportistas que durante su profesión como deportistas o incluso después se habían hecho grandes músicos. Uh-huh. Y me sorprendió porque me puse a navegar y bueno, descubrí que no solamente son futbolistas como todo el mundo piensa, sino que hay de todo tipo de disciplinas deportivas.
Pues si te parece, la escuchamos y luego ya hablamos.
Vean ahí la ley de O'Neill, sensacional la jugada de O'Neill, el artículo número 34, Daniel, el artículo 34, si lo saben todos los niños ya.
C'est parti dès le premier départ avec un départ assez royal de Borel et de Lewis qui est très très en retard. Car Lewis est très en retard et c'est Lewis Borel qui va gagner. Oh, attention Lewis!
Ojo, mano a mano, Phil! Gol!
La música y el deporte tienen un vínculo especial. Carl Lewis, Shaquille O'Neal y Mesut Özil son tres grandes profesionales que han triunfado en el deporte y que han hecho sus pinitos en el mundo de la música. Algunos, como O'Neal, con varios discos, otros, como el futbolista alemán, con tan solo un tema que, eso sí, ha sido muy descargado. Ellos son algunos de los ejemplos de deportistas que durante y tras su etapa deportiva han decidido apostar por la música, pero no son los únicos. El tenista francés Yannick Noah ha publicado 7 discos y lleva más de 20 años cantando. Todo un triunfador dentro y fuera de la pista, como también lo es Bernie Williams. El exjugador de béisbol de los Yankees cambió el bate por la guitarra y ahora se dedica a su otra gran pasión.
Just
La esquiadora eslovena, medallista olímpica y mundial en el slalom gigante Tina Maze, suma más de 1 millón de visitas a su My Way is My Decision. Una canción que muchos definen como autobiográfica, como también lo es Hazlo, de Fonsi Nieto y Alaska. Aunque te vuelvas a caer, sé que vas a volver a luchar. Y cuando empieces otra vez, sé que no mirarás atrás, porque ya te he visto caer, sé. El piloto de motociclismo se ha convertido en uno de los DJs más cotizados en el panorama nacional y está demostrando todo su talento en los mandos de la mesa de mezclas. Sufrida en un grave accidente, le abrió las puertas a una carrera meteórica, como también le sucedió a Álvaro Benito de Pink Noise, que tuvo que abandonar el fútbol, pero encontró en la música la mejor medicina. Manché la camisa de hombre sincero y ya no la puedo lavar. Guardé la saliva de amor verdadero para una persona especial y yo que dejaré. Deportistas y músicos, genios dentro y fuera del terreno de juego. Pensaré que lo mejor estará
siempre por llegar. La verdad es que, fíjate, o sea, no me imaginaba, es verdad, que había tanta gente, y siempre lo llevamos casi todo al fútbol y en algún caso también así ya al baloncesto, pero tenistas, jugadores de béisbol, en fin, que hay gente muy dispar que se ha dedicado a diferentes modalidades del deporte y que ha habido un momento en que, pues, o por lesión o por hobby, ¿sabes quién acabará dentro de poquito también, pues, ofreciéndonos un disco?
A ver, ¿quién?
Un portero del Barcelona. ¿Qué
pinta? Bueno, GC, tampoco te creas, GC, que en cuanto pueda también,
sí,
por ahí con su
está
disco.
Está por ahí, o sea que... Bueno, pues creo que es interesante. Además, mira, es una buena salida porque siempre muchas veces se dice, bueno, si es que los deportistas, especialmente decimos futbolistas, luego, pues mira, si tienen salidas, o sea, la de la música, hay que tener un poco de talento, que algunos
dan el cante
en el terreno de juego y luego lo quieren dar también fuera de él. O sea,
también
que...
lo vi, también lo vi buscando.
Además, Raquel, veías en la portada del País, que dentro de un ratito conoceremos qué nos dicen los periódicos nacionales. Dice, el Barça sube el sueldo a Messi la víspera de la final de la Liga. Y...
este no va a cantar.
Este no, ¿verdad?
No le va a hacer falta.
Pinta de que con la paga a lo mejor está contento.
Sí, yo creo que, vamos, dudo que se ponga a cantar. Además, tampoco creo que tenga muchos dotes para cantar.
No, vamos a dejarlo ahí. Raquel Gallego, un beso, muchísimas gracias.
A ti.
Nos seguimos encontrando. 21 minutos para llegar a las 5, a las 4, a las 6, las Canarias. Dime, Miriam. Que sí que le gusta la guitarra, es verdad, ¿no? Sí, ha salido ahí con Dani Alves también, ahí haciendo sus pinitos, o sea que continuamos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Posible delito en Twitter.
Hay herramientas para que ustedes sepan quién se esconde detrás.
Evidentemente.
Tu privacidad en la red.
Perdonadme, que tengo a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas y está escuchando.
El secuestro que nos mantiene en vilo.
Usted es presidenta de Mujeres por África. Estamos todos muy preocupados.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Tener mucho dinero y tirarlo por la calle. Saludando a todo el que pase, no dar la vida por un puño de papeles, todas duquesas y todos marqueses, un camión de billetes por nacer, se acabó lo de llegar a fin de mes, viajar siempre a cualquier parte, turista de primera, de playa en playa, con sombrilla y con tu bañador a rayas, deshacer maletas y rutinas, y que se aburra la prisa.
Provocarás
Bueno, aquí en la noche de COPE a estas horas no volamos, pero sí nos damos unos paseitos por el campo que nos sientan de bien. En algunos casos hasta tenemos la misma sensación casi que si hubiéramos volado. Para hacerlo tenemos un piloto, es Ángel Sánchez, periodista, director de Crónica Norte, montañero, senderista y técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña. Ángel Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué andamos? Jo, me da un buen rollo. Esta canción de Marina, me encanta, es durante mucho tiempo fue la vocal, la voz de Ojos de Brujo. Ahora ya desde hace pues un tiempo en solitario y me encanta, o sea, es un discazo tremendo. Nos lo estuvo presentando aquí en la noche y como decía, como que revitaliza, ¿eh? Y eso es bueno para salir a dar un paseíto, ¿verdad?
Claro que sí. Hay que siempre llevar energías positivas en la mochila.
Positivas, ahí está. Y eso no pesa, ¿no?
Eso no pesa. Y si no, no te preocupes que aunque no las llevemos del todo, la naturaleza se va a encargar de proporcionar, de llenar esa mochila de positividad.
Bueno, bueno.
Es así.
¿Y a qué sitio de la naturaleza nos vas a llevar hoy? A ver, Ángel.
Pues a un clásico. Vamos a volver otra vez al Alto Tajo, porque ya estamos en una época en la que el verano está ahí tocando la puerta y ya hace bastante calor, como podemos comprobar. Ha sido una primavera, o está siendo una primavera por ahora, muy seca.
Sí.
Hace bastante calor. Y vamos a emular un poco, el otro día no sé si hablaba contigo de las Almadías de Burgui en Navarra, que no es otra cosa que antiguos habitantes de los valles del Esca y del Roncal bajaban los troncos de los bosques del Pirineo por los ríos en unas embarcaciones, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado.
Sí,
contigo.
Alguna vez lo hemos hablado, sí.
Y en este caso nos vamos a ir al paraje del Alto Tajo, a una ruta que hay hacia el Salto de Poveda, muy cerca de Poveda de la Sierra y de la localidad de Taravilla. Y vamos a recordar un poco a las maderadas que había, no hace tanto, Roberto, porque esto hasta prácticamente los años 60, con lo cual tampoco estamos hablando de un pasado muy lejano, ¿no? En la que los gancheros bajaban el Tajo hasta Aranjuez para vender la madera de los pinos, ¿no?
Parece, fíjate Ángel, lo que estás comentando parece como que aquí nunca ha ocurrido en nuestro país. Siempre te lo imaginas, yo creo, pues en Canadá, en Estados Unidos, en sitios que tienen unos ríos quizá, pues hasta en el Amazonas, ¿no? Con un caudal muchísimo más grande que los ríos que hay en nuestro país, pero es que en nuestro país hay ríos que han sido, bueno, y que siguen siendo aún ríos con una capacidad para hacer ciertas historias de estas. Quizá no para bajar ahí miles de troncos que sean enormes, pero sí para, pues como se hacía en aquel momento, bien organizado, ir bajando. Te ahorrabas un coste tremendo, especialmente, pues imagínate, hoy casi todo esto se hace a partir de camiones, hay grandes grúas y tal, pero antes era cortar y rodando hasta el río, o sea que...
Dicen que en el caso de los gancheros del Tajo, el que los paró, por lógica, su oficio fueron las presas que se construyeron y ya se acabó la forma de llevar hasta Aranjuez de la madera, pero si no hubieran sido las presas, hubieran sido las carreteras a posteriori, ¿no? Las carreteras que había en su momento, que existían, no eran las ideales para transportar los troncos. De por sí, cuando se va, yo recuerdo, ahora seguramente lo han arreglado, pero yo recuerdo la carretera entre Poveda y Taravilla, cómo el asfalto prácticamente se volvía plastilina de los grandes camiones cargados de tronco, cómo ese asfalto se arrugaba, ¿no?, del peso de los camiones, y que, bueno, pues para que veas el esfuerzo de esos gancheros del Alto Tajo, que nos van a recordar en esta ruta, que va desde la propia, el cruce de la carretera hacia el Salto de Poveda, que el Salto de Poveda, Roberto, no es otra cosa que una antigua presa hidroeléctrica de unos 20 metros y que en la rotura de esa presa ha hecho una forma de cascada que no es natural, pero lo parece, tal y como la forma en la que quedó rota la presa.
Y que se ha llenado ya también un poco ahí de hierbajos y cosas así, entonces parece eso que es virgen, ¿no? Que es,
digamos,
es totalmente salvaje.
Que tal y como se destrozó la presa, las rocas quedaron de una manera que parece que es la primera vez que el que lo ve piensa que es una cascada natural, cuando en realidad no lo es. Pero bueno, vamos a ponernos las botas, vamos a poner, sobre todo ya que hemos hablado de los gancheros y hemos incitado un poco a ver dónde estamos. Estamos en la provincia de Guadalajara. Estamos en el curso alto del río Tajo, entre las localidades de Poveda de la Sierra y Taravilla. En esta carretera que las une, la carretera de Castilla-La Mancha, la 210, hay un momento que la carretera cruza el Tajo y ahí es donde nuestro coche tiene que meterse en la pista de tierra para aparcar, básicamente, ¿no?
Vale. Si
no hay otro lugar más cercano para aparcar. Si no, tendríamos que dar una vuelta grandísima, ¿no? Aquí estamos en, también en otra curiosidad, en las minas de caolín, que no es un amigo de... este que hacía karate, el de la no me acuerdo.
Shaolin o alguno así, ¿no? Sí.
No, bueno, es un mineral blanco maravilloso que está al aire libre y que tiene unas formas curiosísimas, unas montañas curiosísimas blancas con algunas iridiscencias de color morado malva, y bueno, está muy cerca de Poveda de la Sierra, ¿no?
Por cierto, Ángel, con la referencia que hacías antes a lo de, pues aquí se puede aparcar, aquí se puede dejar el coche, que cuando vamos a un sitio de estos también, que nos concienciemos que no vamos a hacer la ruta en coche, o sea, que hay quien intenta llegar hasta que ya verás, yo no, para empezarla, oye, que mira, que es que hay sitios además muchas veces ya que se están adecuando para que dejes ahí el coche y luego empieces ya a hacer la caminata tranquilamente, que además eso es mucho más respetuoso con el medio ambiente.
Eso forma parte un poco de la filosofía que tiene que ir cogiendo la gente, pero es difícil de que eso cale, ¿eh? Porque cuántas veces empiezas a caminar y venga a pasar coches por la pista forestal y venga hasta que no les ponen la valla, claro. ¿Ya? No paran, y más en sitios como este que no hay desnivel, que es un paseo, que lo que hay que disfrutar ya es de la sensación del curso del río, del agua, de los sonidos, del bosque, de la sombra, del verdor, de eso tan agradable cuando ahora aprieta el calor, estar en este barranco del río Tajo en plena sombra, que incluso hasta que no empiezas a coger velocidad caminando pasas hasta un poco de frío, ¿sabes? Esa sensación que te digo, ¿no? En plena mañana, aunque sea verano, todo sombra, bosque de pinos, el río Tajo abajo en el barranco, y esa maravillosa sensación de ir caminando y no tener que soportar el ruido de las ruedas del coche, la polvareda que montan simplemente por ahorrarse 200 metros de camino, ¿no? Hasta que llega la valla y se apelotonan todos como ovejas, ¿no? Pero bueno, un comentario. Aquí vamos a disfrutar muchísimo de esto que estamos comentando. El camino aproximadamente son unos 12 kilómetros, es un paseo. Vamos a ir, como bien he dicho, prácticamente por sombra de la mayor parte del camino. Vamos a cruzar el río Tajo de una orilla a la otra para disfrutar el salto de Poveda, esta presa hidroeléctrica destruida, en su mejor visión panorámica, es decir, justo más o menos desde enfrente. Y vamos a coincidir con alguna de las rutas que ya hemos hablado aquí en este programa, que es la ruta de la Laguna de Taravilla, que forma parte de un gran recorrido, del gran recorrido del GR10 y del 66, que coinciden aquí en este tramo, y que viene desde Peralejos de las Truchas también por una pista forestal. Aquí lo bueno de este camino del Salto de Poveda, desde la carretera Roberto, es que vamos a ir prácticamente todo el camino por senda. Hay una parte de pista forestal al principio, hasta pasado un poco el campamento de Fuente del Berro, que es donde hay una serie de merenderos, bueno, donde se queda la gente que no quiere caminar o que no puede. Hay una serie de merenderos, se quedan ahí, bueno, pues pasando el rato con su baloncito, etcétera, etcétera. Muy 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 típico, ¿no?
Que está también muy bien, que es una forma también, por ejemplo, mira, para los más peques, cuando no me apetece que no sé qué, vamos para allá, que merienden en el campo, que se den unas patas con la pelota o que jueguen un poco por el campo, y eso también va creando un poquito de afición.
No, exactamente. Además, tal y como se come y se bebe en esos territorios, más vale no estar muy lejos del coche. Porque es que se meten a veces 4 litros de Fanta o de zumo de naranja gaseoso, digamos. Y claro, con eso no puedes andar más de 1 kilómetro. Bueno, es una broma, es una broma. Bueno, lo que decía es que todo este trayecto maravilloso, que sirve mucho ahora en verano para darse el primer chapuzón, es un lujo bañarse en algunas de las pozas de este tramo del Tajo, en el que baja limpio, y luego visitar, porque ya que cruzamos el río y vamos a ver el Salto de Poveda, visitar esta laguna de Taravilla, que ya, como decía, lo habíamos comentado en alguna que otra ruta contigo, y que nos va... tiene también una leyenda, fíjate.
Llevamos ya 3 fines de semana con leyenda, te digo una cosa, a mí me encanta, ¿eh? O sea, el pasado fin de semana es cuando estuvimos hablando del Joraique, recuerdo, ¿no?
No, el hace dos. El pasado fin de semana estuvimos hablando de la ruta de Gredos de las Cinco Lagunas, de la ruta de los mozos de una población que le llamaban, a ver cómo me acuerdo que era... Ay, no me acuerdo.
Pues se supone que desapareció, que era nuestra...
Zopainca, algo así. Vale. Bueno, sí, una de las leyendas de una supuesta población que se la tragaron las tierras. Bueno, en este caso vamos a hablar de una especie de leyenda sobre los colores de la Laguna de Tarabilla, que de verdad que tiene unos colores. Eso sí que es verdad, y le pasa también al Tajo en ese tramo de montaña, cuando, por ejemplo, se oscurece o se nubla, o bueno, pues los colores de la Laguna de Tarabilla van desde el verde jade, el verde botella, el azul de mar, dependiendo de las tonalidades del cielo, ¿no? Y se hablaba y se cuenta en el pueblo de Tarabilla que existe en el fondo de la laguna un tesoro, ¿no?, del conde Don Julián, que hablaba de que la hija lo habría arrojado a las aguas, fíjate qué cosas se contaban, para evitar que fuese saqueado por los invasores musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo
la
esto...
La cantidad de gente que habrá hecho submarinismo. Buscando, oye, nunca se sabe, mira ahora si están apareciendo barcos, es otra historia, claro, suele estar documentado, pero bueno.
Lo bueno que tienen a veces las leyendas, cuando pueden ser verosímiles, como esta, ¿por qué no? Es decir, otra cosa es que hubiera un monstruo que saliera por la noche y ya dijera, bueno, pues es más difícil de creer, ¿no? Pero ¿por qué no pudo tirar un tesoro al fondo de la laguna con ese motivo, ¿no? Eso es factible, ¿no? Es factible, ¿no? Y eso es lo bueno que tienen las leyendas, que nos dejan soñar, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a esta Laguna de Tarabilla, en esta excursión que os propongo, facilita, que podemos hacer con amigos, con familia, con todo el mundo, podemos imaginarnos que en el fondo de esa maravillosa laguna puede haber ese tesoro, ¿no? Vale. Y le da todavía, sí que además, un aliciente a esta ruta de excursión de inicios de verano, en la que, por cierto, yo me he bañado en la Laguna de Tarabilla y, no, y vamos... En cuanto vuelvo otra vez, me vuelvo a bañar.
Hombre, pero el agua está fría ahora, aún.
Bueno, pero es que eso del agua fría, esas tonterías del agua fría. El agua fría está en el Polo Norte.
Tú es que eres muy cañete. A ti sí, lo seguro es caducado, solo que hagan falta.
No confundamos. A mí me gusta mucho bañarme en ríos y tal. Y, hombre, claro que el agua está fría, pero... Para eso está, ¿no?
Oye, de todas maneras, Ángel, que yo creo que es una cosa importante y ya con esto lo dejamos, pero algún consejito, no es lo mismo salir en invierno, en esta época, al campo. Digo, pues en lo que se refiere a ropa, más o menos siempre decimos unas buenas botas.
Me lo has puesto, como se suele decir castizamente, a huevo.
A huevo, pues venga, vamos a ello.
Vamos a ver, por ejemplo, para esta ruta, ya estamos prácticamente en mayo, hace mucho calor, y hay una cosa que me la ha recordado porque me pasó el otro día con una persona. Por favor, si vamos al campo, si ese día vamos al campo, sobre todo que nos lavemos con jabones neutros, jabones normales, de gel y tal, y olvidémonos de los perfumes y de las cosas para el cabello con mucho olor. De verdad, porque nos van a hinchar los insectos a perseguirnos a nosotros. Y la diferencia está que el que no lo hace así es el que está disfrutando del campo. Luego, por otro lado, un calzado adecuado. Está muy bien ir en chanclas y demás para un ratito, para el ratito del baño. Pero en este caso, por ejemplo, para esta ruta, con unas zapatillas, con una suela más o menos decente, que no sea lisa, que no sean de tenis, digamos, sería normal, perfecto para ese tipo de ruta. Una buena gorra, una buena gorra y crema solar. Crema solar. Acordémonos de darnos bien la crema, sobre todo en las zonas del cuello, que a veces se nos olvida, nos damos en la cara y no nos damos en lo que castizamente se llama la colleja, y es lo que más se quema caminando.
Ay, ay, ay.
Y eso es fundamental. Una buena gorra, ropas claras, no chillonas, acordarnos de ni echarnos perfumes, ni colonias, ni suavizantes del pelo que huela mucho, y los insectos nos dejarán tranquilos. Eso no significa que seas un guarro y no te laves, sino que no, una ducha con jabón neutro, un gel y fuera. Y vale. Para eso vas al campo, no vas a una fiesta de noche. Vale. La crema solar, el calzado, si llevamos bañador, intentar llevar un pantalón corto de repuesto. Y si vamos con chanclas, en este tipo de cosas, que sean de las de atar, de las que se atan, no de las de dedo, porque con las de dedo nos vamos a lastimar.
La vamos a ir perdiendo, eso es. Sí, estos tipos de consejos, digo, para tú ahora que nos estás escuchando, que digo que yo soy el primer pardillo que llega y dice, vamos a hacer el descenso del Sella, y te dicen, chancletas como esas no, tienen que ser de las que van abrochadas. Y dices tú, te montas en la canoa, de repente te vuelcas, porque te vuelcas en algún momento dado, lo primero que perdí fue las zapatillas. Vale, o sea,
sí,
entonces...
y aparte, con las chanclas de dedo se va uno a la playa. Pero si vas a caminar, aunque solo sean 3 o 4 kilómetros, te puedes destrozar los dedos y las uñas del pie.
Bueno, pues Ángel, que yo creo que eso es lo fundamental, que hay que prevenir un poquito, que salimos a disfrutar, pues eso, que sea todo el camino de disfrute y que no luego nos tengamos unas ampollas o nos quedemos a medio camino sin zapatillas, sin una buena suela. Ángel Sánchez es periodista, director de Crónica Norte, montañero senderista y técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña. Quien quiera más información, Ángel, ¿cómo la puede conseguir?
Pues claramente en crónicanorte.es y también en nuestro grupo de senderismo por España en Facebook.
Bueno, pues ahí lo llevas. Que un abrazo muy fuerte y hasta el próximo fin de semana.
Un abrazo.
Y nos quedan 5 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. En ese momento Juanma nos traerá toda la actualización de la información, lo que está surgiendo en esta noche, lo que ha ocurrido durante el viernes, lo que va a pasar durante el sábado. Y ahora vemos también qué detalle tienen los periódicos en su portada para quien quiera levantarse y empezar a leer un poquito de prensa. En el mundo que nos encontramos, Miriam.
Pues que Cataluña ni en la ONU ni reconocida como Estado. Es un informe de Exteriores y concluye que quedaría en un limbo jurídico y que solo sería una entidad política de facto como Osetia o Abjasia. La fotografía es para el resbalón de Cañete, que revive al Partido Socialista Obrero Español y que la Unión Europea denuncia corrupción en Fomento en la etapa de Álvarez. La oficina antifraude da un mes a España para que devuelva esos 250 millones por el sobrecoste del puerto de Gijón. Nos cuentan también que un nacionalista borra a los Gandhi de la política india y que Montserrat, en prisión, dijo, mataría a Carrasco otras 30.000 veces.
Bueno, esto es lo que trae en su portada el diario El Mundo, ABC, ¿qué nos cuenta?
Pues la imagen y la portada de ABC es para Raquel Gago, que no convenció a la juez con su versión de los hechos y declara prisión incondicional para ella. Para Raquel Gago, la policía municipal que entregó el arma está acusada de homicidio y la juez le imputa los mismos cargos que a las otras dos autoras de la muerte de Carrasco. Y Arias Cañete analiza en el ABC el debate con Valenciano, dice, ella quería provocar y no me quise poner a su nivel.
Muy bien, en La Razón.
Pues el machismo del Partido Popular, otra mujer en el Consejo de Ministros. La nueva ministra de Agricultura se incorpora al gabinete de Rajoy el día en que Valenciano acusaba a los populares de menospreciar a las mujeres. En cuanto a la resaca del debate, pues Génova admite errores en el planteamiento del cara a cara y en una encuesta de NC Report para La Razón, Cañete convenció más a su electorado que Valenciano a los socialistas.
Muy bien, y por último en El País, ¿qué nos encontramos?
Que Cañete revienta la campaña con sus palabras sobre el machismo. El exministro sugiere que fue condescendiente con Valenciano por ser mujer. Los socialistas y otros partidarios exigen una rectificación. La fotografía es para Cate Blanchett, contra la discriminación sexual en el cine. La actriz australiana Cate Blanchett aprovechó además su paso por el Festival de Cannes para criticar el machismo en la industria del cine. Dice que estamos en un mundo donde sigue sin pagarse lo mismo a hombres y a mujeres. En cuanto a lo internacional, protestas en Brasil contra el Mundial. Sindicatos y movimientos sociales cuestionan el gasto público en el evento. Y tan solo 81 millonarios han invertido en España a cambio de un visado. La mitad de ellos proceden de Rusia, de China y han comprado sobre todo casas de lujo. Y nos cuentan que el Barça sube el sueldo a Messi la víspera de la final de la Liga.
En mitad de la calle, me enredé en recuerdos de esa cosa, ya sabes. He aprendido a olvidar, yo me...